¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agotadas en apenas unas horas las 20 plazas ofertadas por la Diputación Provincial para la Ruta Ornitológica Boando nas Rías Baixas en el Complejo Intermareal Umia Ogrove. Esta caminata gratuita tendrá lugar el domingo 24 de octubre y permitirá conocer a los asistentes las decenas de aves que habitan en este espacio natural. Escuchas el mediodía de COPE más Pontevedra, yo soy Pablo Romero y aquí en la ciudad durante este puente, o en realidad cualquier día laborable, por el casco histórico de Pontevedra podemos ver grupos de turistas conociendo la capital de las Rías Baixas. Silvia Vieito, hay mucho ambiente, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, el goteo de visitantes y peregrinos es continuo hasta este puente del Pilar. Bueno, incluso hoy mismo, de paso que iba a una rueda de prensa, había ahí un grupo a las puertas del Liceo Casino, la guía les estaba explicando que era la entrada original del teatro. Así que también en otoño hay motivos por los que visitar Pontevedra. Por esos motivos le vamos a preguntar hoy a la concejala de turismo, Yoya Blanco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Por qué Pontevedra no solo es un gran destino en temporada alta, en verano?
Bueno, este otoño tan raro que parece verano, ¿no? Porque la realidad es que estamos teniendo unas temperaturas altas fantásticas. Este puente había muchísima gente en la playa todavía, ¿no? Bueno, Pontevedra es un destino maravilloso en cualquier época del año, ¿no? Yo llevo todo el año hablando de esos paseos por las sendas fluviales, del río Lere, del río Gafos, y la verdad es que todos esos paseos es exactamente igual que sean en verano, que sean en otoño, ¿no? Los colores cambian, pero disfrutar de la naturaleza de esta Pontevedra que se puede pasear y que se puede disfrutar es igual en verano que en otoño, que en otras estaciones. Pero es que además en otoño en la ciudad pues seguimos con este Pontevedra Capital Gastro. En breve comenzaremos con lo que llamamos mestizajes. Vamos a hablar de cocina internacional, de gente nuestra que se fue a trabajar fuera y volvió con la cocina de allí, o gente que ha venido de otros países y que ha montado aquí sus establecimientos hosteleros con las cocinas de sus países de origen, ¿no? Va a ir un poco por ahí este mestizajes. Y además podemos hablar de etiqueta negra, que vuelve también el 10, 11 y 12 de diciembre. Y estamos preparando ya puentes de tapas, así que tenemos un montón de eventos en todo este otoño para que la gente venga de fuera y disfrute de la ciudad.
Es de todos conocido, por todos conocido, que en Pontevedra se come muy bien, pero desde la Concejalía de Turismo se le ha querido dar ese valor y esa relevancia, ¿no?, a la cocina cuidada y a ese valor gastronómico de probar nuestros productos con su influencia atlántica y ahora con ese mestizaje que se quiere potenciar.
Sí, bueno, nosotros creamos la marca Pontevedra Capital Gastro, que los que somos de Pontevedra nos parece una evidencia, ¿no? La realidad es que la gente, el turista, viene y viene también a comer, viene a quedarse para comer, no viene solamente de paso, ¿no? Y eso había que potenciarlo y en eso estamos durante todo este año con diferentes eventos, bajo ese paraguas que es el Pontevedra Capital Gastro. Recientemente acabamos de pasar el Aboa Fest, que fue un homenaje además a toda una generación de mujeres, que tuvo muchísimo éxito. Y ahora estábamos, como te decía, preparando mestizajes en los que queremos también poner en valor esa cocina internacional, ¿no? Pero también cómo la cocina de aquí ha sido capaz de alguna manera importar sabores, de hacer, pues como dice el evento, mestizajes, ¿no?, entre sabores, o la cocina internacional con el producto de aquí, muy importante, porque Pontevedra Capital Gastro es mucho más que hostelería, también es materia prima, ¿no? Es potenciar el producto nuestro, el producto local, el producto de proximidad, ¿no? Así que qué mejor que utilizar algo que sabemos que funciona siempre, como son nuestras cocinas, ¿no? Para atraer también al turismo.
Pensando en visitar Pontevedra en otoño, ¿cuál sería otro imprescindible?
Bueno, las visitas guiadas continúan. tanto las diurnas. Yo veía estos días, es verdad que el tiempo está acompañando, como decía al principio, que no parece que estamos ante temperaturas de verano más que de otoño. Yo decía ayer que parece está resultando mejor otoño que verano, ¿no? Pero las visitas continúan y se veía muchísima gente. No tengo todavía los datos, pero sé que está la oficina de turismo trabajando a un alto rendimiento. Y las visitas guiadas nocturnas, y esto es algo que yo recomiendo especialmente porque me consta que ha tenido muchísimo éxito. La iluminación de los puentes da una visión diferente de la ciudad. Y los paseos por el río Lérez que hemos hecho este verano y haciendo pues el paddle surf, ¿no? Incluso las embarcaciones tradicionales, es evidente que vamos a tener que repetirlo en breve porque es que en horas se acaban las plazas para las inscripciones, ¿no? Y muchas de ellas eran precisamente visitas por el río, paseos por el río nocturnos, pasando por debajo de los puentes iluminados. Y eso a mí lo que me traslada a la gente que lo ha vivido, gente de fuera, incluso gente también de la ciudad que se inscribía, es que es absolutamente espectacular. Y con esas visitas guiadas nocturnas vamos a continuar y yo recomendaría a la gente de fuera que se apunte, que se inscriba en la oficina de turismo o en Visit Pontevedra y que vea Pontevedra de noche.
Es interesante eso, que en estas visitas no únicamente turistas se animan a probarlas, sino muchos pontevedreses.
Pero no solo las visitas nocturnas, también las visitas ordinarias que llevamos teniendo siempre. Es curioso porque yo este año durante muchísimas ocasiones que me encontraba grupos de gente con los técnicos de turismo, paraba y a saludar y siempre había algunas personas que eran de la ciudad o de la comarca o de la provincia, ¿no? También, pero que eran de la ciudad también, porque les interesaba, claro, Raquel, nuestra técnica de turismo, cuando hace una visita guiada, las explicaciones que da, en muchísimas ocasiones, a nosotros nos sorprenderían, porque claro, nos da datos que no conocemos. Entonces, yo recuerdo un grupo en concreto que alguien de Pontevedra me dijo, y yo, ¿y tú aquí? Me dijo, porque quiero ver cómo lo explica, que estoy aprendiendo muchísimo. Así que también es recomendable para la gente de la ciudad, para conocer de verdad su ciudad, si hay ciertos puntos neurálgicos de la ciudad, que estamos hartos de pasar por ahí, pero que no sabemos su historia. Y eso desde las visitas de Visit Pontevedra, desde la Consejería de Turismo, se explica muy bien.
Pues habrá ocasión para dar más motivos para visitar Pontevedra este otoño. Nos quedamos, entre otros, con ese valor gastronómico que a través de esa marca de Pontevedra Capital Gastro se le está dando a la ciudad desde la Concejalía de Promoción Turística. Hoy hemos hablado con la concejala socialista Yoya Blanco de algunas de esas razones para visitar Pontevedra en otoño. Muchísimas gracias, Yoya.
Gracias a ti, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Además de la página turística, abrimos también la crónica de sucesos porque la Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en Vilanova de Arousa en una operación que se ha saldado con la investigación penal de su propietario como presunto autor de un delito de tráfico de drogas por cultivo de marihuana. El supuesto responsable de esta plantación resultó ser un vecino de la localidad de 32 años y se le atribuye también un delito de defraudación de fluido eléctrico, ya que se ha constatado un enganche clandestino al suministro. Las investigaciones precisamente se iniciaron por ahí hace un mes aproximadamente, cuando la Guardia Civil tenía conocimiento de un posible enganche ilegal en ese suministro eléctrico de la red pública. Las pesquisas finalmente condujeron a los agentes a ese invernadero situado en una finca privada, donde se encontraron con una plantación de marihuana donde se arrancaron 20 plantas de cannabis sativa en pleno periodo de floración. Al inspeccionar esa finca en presencia de su propietario, la Guardia Civil localizó también un contenedor frigorífico con otras 16 plantas de tamaño más pequeño. En esa operación han participado efectivos de los puestos de la Guardia Civil de Vilagarcía y también de Caldas de Reis y el equipo de investigación de la compañía de Vilagarcía. El investigado, junto con las diligencias instruidas, los efectos intervenidos y las plantas incautadas, ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Vilagarcía, donde tendrá que comparecer cuando sea requerido por la autoridad judicial. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra, muchos temas que contarte todavía hasta las 2 del mediodía en COPE más. I live my day as if it was the last. No te pierdas los próximos minutos del mediodía de Cope más Pontevedra porque tenemos prácticamente de todo. Vamos a hablar con el entrenador del Pollo Pescamar después de casarse con un ojo puesto en el partido que sus jugadoras estaban disputando a esa misma hora. También contaremos con uno de los conferenciantes de la mesa redonda que se celebra esta tarde en el Teatro Principal en el marco del Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza en Pontevedra. Y en el último tramo, a eso de las 2 menos 10, le preguntaremos a la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Viturga, por los datos de ocupación en el Puente del Pilar. Antes, como siempre, a la 1:30, comenzamos con el avance informativo ofrecido por Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos información de servicio, información de tráfico en el entorno de Loureiro Crespo, Silvia.
Sí, ¿de cómo van las obras? Bueno, primero en cuanto al tráfico, un apunte que en esa rotonda de Loureiro Crespo, donde se unen 12 de noviembre y la calle José Malvar, la policía local espera retenciones porque desde esta mañana ya no se puede bajar por José Malvar hacia el puente de los Tirantes. Esa calle es únicamente de subida. Y además Loureiro Crespo es noticia porque el Concello de Pontevedra tiene previsto terminar las obras y hacer una inauguración a finales de noviembre, aunque hoy el alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores, ha visitado las obras pues que todavía van más lentas, las del barrio de O Castañal, que todavía allí se están levantando las calles. Esas hasta finales de diciembre en principio no terminarán.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Conocemos también el tiempo en este miércoles 13 de octubre y para ello contactamos con Juan Taboada de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Comezan xa a descender as temperaturas, Juan?
Bueno, comezarán realmente a partir do xoves venres, ou xe ainda non, ou xe agardamos unha xornada moi semellante a todas estas anteriores, ainda temos o anticiclón, a estabilidade, o ceo despexado e o aire cálido que ven do sur que nos vai a deixar o xe valores no termómetro superando os 25 graus con vento en calma, así que seguirá o ambiente moi primaveral durante a tarde.
Últimas horas, entón, despedindo ese tempo anticiclónico previo ás treboadas que se prevén para o fin de semana. E a partir de mañá, Juan?
Bueno, mañá o que notaremos será dúas xornadas xoves e venres realmente semellantes aínda a esta, o que pasa que, bueno, un pouquiño xa con temperaturas por debaixo. Empezarán a entrar nubes de tipo alto que nos anuncian efectivamente a chegada desas borrascas para a fin de semana, así que, bueno, o tempo vai a seguir sendo seco, vai a seguir sendo moi soleado, as temperaturas superando normal nesta época do ano, pero recortando un par de graus, quizá, ou incluso tres con respecto ás máximas que se acadaron onte e as que aínda agardamos para hoxe.
Tomamos nota. Juan Taboada, moitas gracias e boa tarde.
Moi ben, gracias a vos, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El boom de bodas que hay en este 2021, provocado por las suspensiones de eventos festivos como bodas, comuniones o bautizos del año pasado por la pandemia, ha hecho que Manu Cosío, el entrenador del Pollo Pescamar, se casase justo a la misma hora que sus jugadoras disputaban un partido de la liga regular. Estuvo al 100% comprometido con el evento, eso es lo primero que hay que decir, pero seguro que también echando un vistazo de vez en cuando al marcador. Que nos cuente el mismo cómo vivió uno de los días más importantes de su vida. Manu Cosío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena por tu matrimonio, más sabiendo que tuvisteis que aplazar la boda un año por la pandemia, es así, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias. Sí, es así, estaba puesta para el 11 de octubre del año pasado, pero bueno, con esto de la pandemia, pues hubo que retrasarlo un año.
Había ganas ya, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, se nos hizo muy largo, porque al final, pues se juntan casi 2 años de espera y bueno, por un lado es mejor porque tienes más tiempo para preparar cosas y todo lo que conlleva una boda, pero por otro, pues al final, pues hay muchos momentos que dices que se está haciendo demasiado larga la espera, pero bueno, al final todo salió bien y afortunadamente pues hemos conseguido casarnos.
Esa fecha que teníais inicialmente, el 11 de octubre de 2020, te coincidía bien, tanto a ti como a Lidia, pero en esta ocasión ha sido a la hora del partido de tu equipo, del Pollo Pescamar. ¿Lo intentasteis cambiar? Cuéntanos qué ha pasado.
Sí, bueno, la primera fecha era un domingo, porque bueno, coincidía en el puente del 12 de octubre, con lo cual pues no había mucho problema. Uh-huh. Y al final pues con esto de que todas las bodas se aplazaron, pues tampoco teníamos muchas más opciones porque se acumulaban las bodas de 2 años. Entonces tampoco había muchas, nos daban muchas más fechas, con lo cual pues el Pazo, donde organizamos el evento, nos dio el mismo fin de semana que teníamos, pero claro, tendría que ser un sábado porque el lunes pues ya sería el día laborable. Ya. Entonces nada, intentamos aplazarlo desde incluso ya primeros de días de agosto, en cuanto salió el calendario y supimos el rival que nos tocaba, pues a principios de agosto ya me puse yo en contacto con el entrenador y bueno, lo consultó con la directiva, luego estuvimos varias semanas detrás de la directiva, incluso llegó a mediar pues un directivo de la federación, pero bueno, al final el Atlético Torcal pues no accedió al cambio de fecha, incluso yo creo que les hubiera favorecido porque nosotros incluso le propusimos jugar sin jugadores internacionales, pues tanto el día 12 de octubre como los dos fines de semana que vienen se lo planteamos y ninguna de las opciones la consideraron.
Mal gesto, ¿no? El del otro equipo, el del recién ascendido Atlético Troncal, ¿te dio un plus de rabia no haberles podido ganar?
Pues la verdad es que no se han portado muy bien, la verdad. Cuando te pones en contacto con un compañero a principios de agosto y a día de hoy pues no te ha contestado ni tan siquiera los WhatsApps, pues considero que no es un buen gesto. Y respecto a la directiva, pues un poco tanto lo mismo, ¿no? Porque mi presidente estuvo varias semanas detrás de ellos intentando localizarlos, no cogían al teléfono, no contestaban a los mensajes y bueno, la excusa que nos dieron a 10 días vista del partido, una vez que ya mediamos con la federación, fue que no les interesaba por si acaso tenían alguna jugadora seleccionable, ¿no? Lo cual, pues un poco absurdo, porque nunca han tenido jugadoras internacionales absolutas y nosotros sí, ¿no? Y sabiendo que seguramente pues podían contar, como así ha sido con Lucy y con Caridad.
Correcto.
Bueno, sí que me dio rabia porque bueno, al final pues hemos dejado de sumar 2 puntos importantes, que tampoco considero trascendental que yo hubiera faltado, y seguramente pues hubiera sucedido lo mismo, pero bueno, ahora todo pasado pues sí que me da rabia, sobre todo el gesto que han tenido y que yo considero que no debería tener un club, sobre todo en estas circunstancias, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pongámonos en tu situación, en la boda, ¿cómo haces para verlo? ¿Te escapas de Strangis, de tu propia boda? ¿Te iban contando cómo hiciste al final?
No, había una mesa que, bueno, yo tenía invitados que habían sido jugadores míos en mi época de Leis y bueno, algunos amigos futboleros y seguro que estuvieron siguiendo el partido desde el principio y me iban un poco informando de los goles, y sí que los últimos 7-8 minutos pues sí que los he podido seguir, ¿no? Bueno, un poco con los nervios de no poder ayudar al equipo y bueno, al final pues con un poco lo que estuvo la rabia de habernos dejado 2 puntos por el camino.
Muchos nervios por partida doble, ¿no? ¿Qué pone más nervioso, el partido sin poder verlo o la boda de tu vida?
La verdad es que ha sido el partido
la boda,
más difícil
la boda,
de mi vida. La verdad es que ha sido el partido más difícil de mi vida, ¿no? Digámoslo así. Pero bueno, ha sido un día muy, muy bonito, inolvidable y que bueno, seguro que con el paso del tiempo pues lo miraré con mucho cariño.
Y por cierto, para los que penséis que Manu Cosío nos atiende desde las Bahamas o desde las Islas Caimán, en absoluto, porque el tío ha estado entrenando de 10 a 12 de la mañana siguiendo con su rutina de trabajo con el Pollo Pescamar. No me digas que no hay luna de miel, Manu.
No, la habrá, pero en verano. De hecho, la semana pasada incluso yo he preparado el partido hasta el jueves. El único día que me ausenté fue el viernes, pues porque ya los últimos preparativos ya no podía compaginarlo. Uh-huh. Y nada, esta semana pues hemos dado libres lunes y martes, también un poco teniendo en cuenta que ahora nos vienen pues 3 semanas de parón, y hoy hemos retomado los entrenamientos, y bueno, la luna de miel pues tendrá que esperar hasta que concluya la liga. Seguramente en julio pues nos iremos a algún sitio.
Sí, si tuvo que esperar la boda, pues seguramente también puede esperar en este caso la luna de miel, la responsabilidad y profesionalidad por encima de todo, pese a no tener partido hasta finales de mes, hasta el día 30, ¿no? Me parece.
El día 31, domingo, jugamos 31. En Roldán, en Murcia.
Bueno, pues mucha suerte para las citas de la temporada deportiva y que seáis muy felices también, Lidia y tú, en vuestro matrimonio. Un saludo y muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues esa es la realidad de Manu Cosío. Le aplazan la boda un año, el otro equipo no le acepta cambiar la fecha pese a llevar 2 meses peleando con ellos para convencerlos, y la luna de miel la tienen que atrasar a julio porque el calendario deportivo evidentemente es el que es. Y aún así, con humor, Manu Cosío, al que le deseamos, por supuesto, un feliz matrimonio. ¿Qué más tenemos para contaros? Pues muchas cosas, empezando porque este domingo, 17 de octubre, se celebra el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza. Aquí en Pontevedra se inicia hoy un calendario de actos, comenzando por esta tarde a las 7 con una mesa redonda en el Teatro Principal, en la que se denunciarán los abusos bancarios con especial incidencia en el colectivo migrante. Javier Pérez es un activista conocedor de las mecánicas bancarias que se va a encargar esta tarde de ahondar en esta problemática. Es uno de los conferenciantes. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué problemas encuentra una persona inmigrante que quiere abrirse una cuenta bancaria en nuestro país?
Pues básicamente muchas veces se le deniega la apertura, alegando que no tiene un domicilio establecido, o bien el papeleo burocrático que tiene que hacer le puede tardar incluso hasta 4 o 5 meses en abrir una cuenta bancaria. Muchas veces depende de la entidad, incluso dentro de la entidad depende de la oficina en la cual abra la cuenta, es decir, muchas veces la burocracia impide el poder ejercer el derecho a tener una cuenta bancaria, que es que además hoy en día también es una obligación, puesto que cualquier administración te exige tener una cuenta bancaria para realizar algún cobro de prestaciones.
Y es una situación bastante común, ¿no?
Es una situación bastante común, además existe una ley de inclusión financiera que tampoco se está cumpliendo con respecto a las cuentas de pago básicas que no cobran intereses. Es decir, existe una serie de dificultades, incluida también, lógicamente, las comisiones abusivas que también se cobran, especialmente a personas que, curiosamente, son las que tienen menos ingresos. Todo este cúmulo hace que muchas veces tener una cuenta bancaria sea imposible tanto para personas migrantes como para personas con ingresos mínimos.
Ese será otro de los temas que abordará con los asistentes, esas comisiones, que los bancos cobran las mismas comisiones a las rentas mínimas que a los ingresos más altos. ¿Qué se puede hacer ante estas situaciones?
Pues ejercer. El problema que hay es que la ley de inclusión financiera efectivamente prevé estas cuentas de pago básicas, pero a los bancos no les son rentables estas cuentas de pago básicas. La burocracia es excesiva en cuanto a pedir un certificado de exclusión social. Está claro, vamos a ver, los bancos evidentemente tienen automatizados sus procesos. Es increíble que, por ejemplo, ante una prestación por desempleo, de un subsidio de desempleo de 400 euros, sí que los bancos no te apliquen comisiones, pero en cambio a perceptores de RISGA, de la Renta de Integración Social de Galicia, que al fin y al cabo cobran básicamente lo mismo, se les cobren comisiones porque la Xunta hace el ordenador de los bancos lo considera una transferencia. Uh-huh. Es decir, lo claro. Que tendría que haber sería, a partir de un límite de ingresos mínimos, que no se cobrasen comisiones. Vengan de donde vengan los ingresos. Porque no es lógico que a gente que tiene nóminas sí se les quiten todas las comisiones, y curiosamente a las personas que menos ingresos tienen y que necesitan esos ingresos para subsistir, sean los bancos quienes apliquen su ratio de comisiones.
Javier Pérez, por parte de Boavida, compartirá escenario esta tarde en el Teatro Principal también con Esperanza Barragán de Manos Unidas y con Conchi Vázquez de Cáritas. ¿A qué tipo de público, Javier, le puede ser de ayuda acudir esta tarde a esa mesa redonda?
A toda la sociedad en general. Yo animo a todas las pontevedresas y pontevedreses a que si pueden acudan al acto, porque en realidad, en mayor o menor medida, todos somos partícipes de una serie de abusos o de una serie de actos, digamos, muchas veces aporofóbicos, es decir, muchas veces de odio contra las personas migrantes. Hay que parar este discurso del odio, y qué mejor manera que este acto de erradicación contra la pobreza. Porque no, al fin y al cabo, nadie está exento hoy en día de poder caer en una situación de pobreza, tal y como está el mercado laboral, tal y como está, que es cada vez más difícil, tal y como está poniéndose un poco lo que es la subida de la energía, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Yo animo a todas las pontevedresas y pontevedreses a que puedan asistir.
No es osado decir, además, que la cooperación es el primer paso, ¿no?, hacia contribuir a la erradicación de diferentes lacras sociales como son estas.
Sin duda, sin duda. Sin solidaridad y cooperación es imposible erradicarlas.
¿Y cómo presta ayuda Boavida a aquellos que lo están pasando peor precisamente por esa pérdida de ingresos debido a la crisis sanitaria?
Nosotros lo que hacemos sobre todo es servicios de acompañamiento. Tenemos varios proyectos, tenemos un proyecto de migraciones, tenemos proyectos de participación social, tenemos proyectos de huerta ecológica. Quiero decir que en Boavida siempre intentamos acompañar a todas aquellas personas que nos quieren conocer y que están pasando por dificultades. Nosotros no somos una entidad que da dinero ni damos alimentos, pero sí proporcionamos recursos y formación suficiente para aquellas personas que están en estas situaciones y que sobre todo necesitan salir de ellas.
Javier Pérez, uno de los tres conferenciantes de esa mesa redonda por la erradicación de la pobreza que tendrá lugar esta tarde a partir de las 7 en el Teatro Principal, abierto, como decimos, a toda la ciudadanía de Pontevedra. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Círculo do Silencio, así se llama esta mesa redonda con esos tres protagonistas, con Javier Pérez de Boavida, pero también, como decíamos, con Esperanza Barragán de Manos Unidas, que va a hacer un pequeño resumen de la imposibilidad de acceso a la vivienda digna y también de las propuestas que harán de este derecho constitucional. También con Conchi Vázquez de Cáritas, que va a incidir este año en la problemática que sufren las personas sin hogar en nuestra ciudad y de cómo son necesarios programas específicos que atajen esta lacra social. Y para finalizar este círculo de silencio, contarán también con Alejandro Lago, que va a ilustrar cómo uno de los efectos de la pobreza producida por el sistema económico actual son las migraciones y el mundo del refugio, con el que se incumple sistemáticamente el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos, en el que se recoge que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado para poder salir de cualquier país y voltar a su propio. Y también, para terminar, esto ya será el propio día sábado, día 16, tendrá lugar la segunda actividad en la Plaza de la Herrería, que consistirá en la entrega de información de forma personalizada y la presentación de actividades de la asociación Mega Biescape de Etiopía, que trabajan en este caso en la educación de la población infantil y juvenil a través del skate, motivándolos a la formación y a una vida sana basada en el deporte. Síguenos escuchando en tu COPE más cercana, porque continuamos hasta las 2 del mediodía. Vamos a hablar a continuación de turismo.